Estados Unidos afirmó este martes que seguirá buscando vías para hacer rendir cuentas al régimen de Cuba por los juicios contra manifestantes del 11 de julio. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington continuará buscando formas de promover la rendición de cuentas y de defender, proteger y promover lo que deben ser los derechos universales del pueblo cubano. En un intercambio con reporteros sobre los juicios en la isla contra los acusados de participar en las protestas del año pasado, Price instó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a respetar los derechos humanos y a liberar a las personas detenidas injustamente por protestar de forma pacífica. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía y el saludo también a los oyentes dentro y fuera de Cuba y a los televidentes a través del Facebook Live. Gracias por la sintonía y el saludo quiero aprovecharlo para algunas personas que han reportado sintonía, sobre todo desde Uruguay.
¿Desde Uruguay?
Recibí dos mensajes desde Uruguay de cubanos que están radicados allá y dice que a través del programa, sobre todo la tertulia, ¿no?, que la dedicamos a los temas de Cuba, pues se informan bastante del acontecer diario en el país.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, precisamente, primero, gracias por la sintonía. Y segundo, claro, ese es el objetivo. Sobre todo en esta tertulia tratamos de discutir las noticias que se están moviendo durante el día y las discutimos, por supuesto, que tienen noticias relacionadas con el tema cubano y sobre todo las discutimos con cubanos que están dentro de la isla, como hoy, que ya los voy a presentar. Tenemos a Reinaldo Escobar, que es periodista independiente, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Reinaldo Escobar está en La Habana y también en La Habana está Dimas Castellanos, periodista. Ambos pues son
sociólogo
y como dice Reinaldo, teólogo también, pues son periodistas que siempre participan con nosotros de manera por lo menos una vez a la semana en este programa Las Noticias como Son, en esta tertulia.
Voy con los temas de hoy en la tertulia. Cuba se dice dispuesta a encontrar una solución con respecto a la agencia de noticias española EFE. Le estamos dando seguimiento a esta información. Uh-huh. Después, bueno, el régimen no quiere que los cubanos empleados de empresas extranjeras ganen más que los estatales. Justicia sí, bueno, están justificando la situación del salario que hay en Cuba.
Pero usted sabe quién lo dice, ¿verdad?
Sí, claro.
El señor Rodrigo Malmierca.
El ministro de Comercio Exterior, uh-huh, e Inversión Extranjera.
No quiere que las empresas le paguen más a las empresas extranjeras, le paguen más a los empleados que lo que le pagan las empresas cubanas. Está muy mal Malmierca, porque no creo yo que una empresa cubana vaya a pagarle a un empleado cubano lo que le puede pagar una empresa extranjera.
Y también la ONU, la Organización de Naciones Unidas, exige a La Habana liberar a Michael Osorbo tras concluir que su detención es arbitraria.
Muy bien, pues ahora sí, Juan Pendaz, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludo para ustedes, amigo, para el programa, para los oyentes y para el colega Reinaldo.
Sí, señor. Reinaldo, saludos, ¿cómo
andas?
Qué
bien le dijo el colega, se tratan de colega.
No, él pudiera decir una larga lista de palabras, ¿no? Pero elige colega porque puede decir, sí. Bueno, para qué decir, él es medio taíno también, a pesar de su mestizaje.
¿Verdad?
Está incluido eso, porque él es de allá del lugar donde estaban los aborígenes.
Sí, de allá.
Pero bueno, yo quería además saludar allí, es una mapa, ¿ves? Quería saludar a unos oyentes particulares, que sé que han tenido contacto con gente que oye en este programa, en un poblado de aquí, de Jaruco, que se llama Casiguas. Casiguas es un pequeño pobladito que tenía hace unos años, era conocido porque tenía una cosa de cada una, ¿no? Tenía una iglesia, una farmacia, una bodega, y ahí vive muy poca gente, una carretera toda destrozada. Pero ahí escuchan este programa.
Bueno, pues a Casigua, allá en... qué bien, eso... yo en Jaruco, yo no he estado, yo he estado en Jaruco, pero no en Casigua, pero sí he escuchado hablar de Casigua. Y en Jaruco sí, acuérdate que yo soy de Guanabacoa, soy de la región más o menos cercana a Jaruco. Así que he estado en Jaruco, no en Casigua, pero muchas gracias a los que nos sintonizan allí.
Muy bien, bueno, la primera nota de hoy en la tertulia ya adelantaba un titular: el gobierno cubano asegura que está dispuesto a encontrar una solución con respecto a la agencia de noticias española EFE, luego de limitar el trabajo de la mayoría de sus periodistas en la isla. El Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Exteriores respondió así en Twitter a las declaraciones de la víspera del ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, en las que pedía que EFE pudiese operar en Cuba como trabaja en España. El centro de prensa subrayó que EFE se mantiene trabajando con absoluta libertad en Cuba, pero exigió un respeto irrestricto a su orden constitucional para el ejercicio de un periodismo objetivo, veraz, imparcial y no tendencioso. Así dice el Centro de Prensa Internacional. Las autoridades cubanas reiteraron, o en este caso retiraron las acreditaciones a casi todo el personal de EFE en La Habana el pasado mes de noviembre, sin justificar su decisión, y solo devolvieron 2 acreditaciones posteriormente. De los 7 periodistas de EFE que tenían ellos allá en La Habana, ¿no?, a comienzos de año, bueno, actualmente solo pueden trabajar 2, de los cuales está obligado a renovar su acreditación mensualmente uno de ellos. Además, el nuevo responsable de la delegación, dice esta nota, nombrado en julio, aún no tiene su visado de prensa y no ha podido ingresar en el país. ¿Cómo se le ha trabado la cosa a la agencia española EFE en Cuba?
¿Cómo le han trabado la cosa a la agencia
también
española EFE?
¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Son las preguntas.
Bueno, claro, es el intrínseco del por qué. Bueno, uno se lo imagina, pero claro, no lo puede... No,
¿o qué nota disgustó al gobierno cubano?
O la cobertura del 11 de julio no le gustó, o del más adelante, en noviembre, del 15N no le gustó. Lo cierto es que a mí me llama la atención, y le paso ya, voy a comenzar con Dimas Castellano, pero a mí me llama la atención las declaraciones de José Manuel Álvarez en su Twitter, donde dice que la agencia EFE puede trabajar en Cuba o puede operar en Cuba como trabaja en España. Amigo mío, exactamente lo que hace la agencia EFE en Cuba es trabajar como lo hace en España. Y la noticia es noticia, sea el 15N, sean las protestas del 11J. Lo que pasa es que quizás lo que quiere el gobierno cubano es que la agencia EFE no trabaje en Cuba como trabaja en España, y por eso dice lo contrario. Por eso yo siempre interpreto casi siempre al revés. Contigo, Dimas Castellanos.
Sí, no, yo lo veo muy, muy sencillo. El gobierno cubano, que monopolizó la información durante tanto tiempo, sencillamente perdió el monopolio de la información con las redes sociales y con el periodismo interno. Por lo tanto, como no está dispuesto a cambiar lo que hay que cambiar, está haciendo todo lo posible y está tomando medidas para tratar de regresar la situación al punto anterior, cuando él tenía el control de la situación. Y eso es totalmente imposible. El planteamiento de que Cuba está buscando una solución al problema, lo único que puede es mover a risa, porque la solución del problema está en la libertad de prensa, y la libertad de prensa el gobierno cubano, por su naturaleza, no la puede permitir y no la va a permitir. Y lo que está tratando con esto es de presionar, con el ejemplo de EFE o cualquier otra agencia que venga o que esté en Cuba, es reafirmar el principio ese de dentro todo, fuera del Estado nada. Y por lo tanto, cuando digo fuera del Estado nada, se refiere también a los de afuera, como es el caso de EFE. No tiene salida, es risible lo que están planteando, y detrás de eso no hay ninguna voluntad. Lo que tampoco tiene salida, y eso ante el mundo, pues confirma la imagen que está ocurriendo con la represión, con el periodismo cubano, con tratar de sacar del país a todo el que divulgue noticias de Cuba por una vía o por otra, y de impedir y ahora que las agencias extranjeras también informen. O sea, yo lo que quiero es que me devuelvan el monopolio de la información
total en mi país. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada.
Claro. Quiero aclarar, cuando dije Álvarez, José Manuel Álvarez, quizás trafuqué los nombres, debía haber dicho el Centro de Prensa Internacional. Dije Álvarez, que es el ministro de Exteriores de España, pero debía haber dicho el Centro de Prensa Internacional, que es el que está tratando de restringir las operaciones de EFE en Cuba.
Y que el Centro de Prensa le responde precisamente al mensaje de Álvarez. Yo quería destacar algo que es recientemente la presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas, había dicho que no quería la agencia abandonar Cuba y no se iría por propia iniciativa, que además lleva 50 años ya establecida en Cuba.
¿Qué cosa más grande? Reinaldo.
Bueno, yo quería hacer el énfasis en una sola palabra, que es cuando las autoridades cubanas pretenden que la agencia EFE, cuando vaya a trabajar en Cuba, no sea tendenciosa. Yo me pregunto, si la agencia EFE publicara un cable donde al referirse a los opositores cubanos los llamara mercenarios, si la agencia EFE hiciera eso, el gobierno cubano estaría entendiendo que la agencia EFE es tendenciosa. Si la agencia EFE, cuando se fuera a referir al señor Fidel Castro, dijera el gran comandante de la revolución, y dijera el invicto comandante en jefe, el glorioso guía del pueblo cubano, si hablara así, estarían sancionando a EFE por ser tendenciosa. Porque de lo que se trata no es de que no quieran que la agencia EFE sea tendenciosa. Lo que ellos quieren es que la agencia EFE se comporte con las mismas normas de tendencia que se comportan los medios oficiales cubanos. Porque claro está, cuando la agencia EFE habla de una persona que está en la cárcel por algo que no le gusta al gobierno, no puede decir, si quiere ser periodismo objetivo, no puede decir que ese que está preso es un agente a sueldo del imperialismo, como si lo puede decir Cuba Debate, o como si lo puede decir Granma, o cualquier órgano de prensa nacional. Entonces, esa diferenciación de equilibrios que se da mucho en el periodismo, ¿no? Por ejemplo, algunos medios son tendenciosos, ¿no? Y digo medios independientes cubanos, ¿no? Que no hay una sola vez que hablen de las autoridades cubanas sin decir apelativos insultantes, ¿no? La sangrienta tiranía que desgobierna Cuba. Bueno, eso es ser tendencioso, ¿no? Que respeto, tú quieres tener esa tendencia, la tienes, ¿no? Pero EFE nunca ha sido así. EFE sencillamente trata de hasta donde yo lo he visto, trata de ser objetiva. No obstante, hay que decir que los cables de la agencia EFE, por ejemplo, cuando se van a referir al señor Bolsonaro, dicen el gobernante de extrema derecha, el extremista de derecha Bolsonaro, ¿no? Y cuando van a hablar de Boric, el que acaba de salir ahora en Chile, dice el progresista Boric, ¿no? Entonces, bueno, eso es tendencioso. Es decir, cualquier término de esa naturaleza que se adjudique a un político es, de alguna manera, desde el punto de vista periodístico, es tomar partido. Si EFE ha sido tendenciosa en los últimos años, no ha sido realmente una tendencia que debiera molestarle a las autoridades cubanas.
Muy bien.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuando un niño se pone bravo y dice no, no y no.
Y no, y no.
Bueno, esta vez el gobierno cubano no quiere que las personas que trabajen con empresas extranjeras cobren mayor salario que quienes lo hacen en empresas estatales similares, según declaraciones a la revista Bohemia del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Dijo él, y lo cito, la contratación del personal a través de una agencia empleadora estatal responde a políticas propias, encaminadas a que los empleados cubanos de negocios extranjeros no ganen más que sus pares en empresas del Estado, así acotó él. Malmierca trata esta situación, decisiones internas que las autoridades no pretenden cambiar, pese a que son rechazadas por los inversores foráneos. Es claro, si usted trabaja en una empresa extranjera, usted tiene que recibir un mejor salario del que trabaja en una empresa estatal.
Es que Malmierca a veces trata de tomar a los cubanos por tontos, ¿no? porque el hecho de que haya una empresa reguladora o contratadora cubana no significa que el negocio, que la empresa extranjera le pague menos al gobierno cubano.
Claro.
No. Le paga el mismo salario, lo que el gobierno cubano controla el salario que le va a dar a ese empleado. O sea, no es un problema que le diga, no, la empresa no le pone un freno a la empresa extranjera y le dice, no me le vayas a pagar tal salario a fulano. No, dame acá el dinero que yo le voy a dar lo que le corresponde al cubano.
La pregunta también a Malmierca es por qué muchos cubanos desean ser empleados por una empresa extranjera.
Dimas Castellanos.
Es que el salario es un estímulo.
Claro.
Y las empresas que quieren funcionar bien tienen que tener muy en cuenta eso para estimular a sus trabajadores. Y esto es lo que Malmierca o desconoce o se quiere hacer el que lo desconoce. Cuando yo viví en Bayamo, que tenemos una bodeguita, frente con frente, habían 5 de las casas seguidas donde vivían trabajadores de la Nestlé, mecánicos, etcétera. Esa gente ganaba un salario ahí generalmente por encima del resto de esas mismas profesiones en otros lugares. Pero eso hacía que esos trabajadores se sintieran dueños de la Nestlé también. Y entonces a ninguno de ellos se le ocurrió nunca llevarse un tornillo tan siquiera de esa empresa. Entonces eso era un pago que la empresa lo recibía, la retribución, a través de la conducta, del interés, por la producción, por la calidad y por la imagen de la empresa Nestlé. Y eso es lo que hacen las empresas extranjeras en cualquier lugar y lo que hacen las empresas nacionales también en cualquier lugar que quieren progresar. O sea, lo que Malmierca está pidiendo es que como el salario, o sea, yo lo traduzco así, como el salario de los que pagan en la empresa cubana no les alcanza, entonces debe la empresa extranjera pagar igual para que tampoco les alcance. Eso no tiene otra explicación. Y por lo tanto, eso es constituye uno de los frenos de la inversión extranjera en Cuba, que es uno de sus grandes fracasos como ministro, desde que están llamando y cambiando cosas y haciendo nuevas propuestas, y en definitiva la inversión extranjera, por eso y por otras causas más, no acude a Cuba. Y llega a decir cosas tan ridículas como que no se puede, que las empresas estas privadas cubanas, él duda de que estén en condiciones de comerciar libremente, o sea, de tener comercio exterior libremente, y sencillamente porque Raúl Castro había dicho ya mucho antes que el comercio exterior seguiría siendo monopolio estatal. Esto sencillamente son cosas risibles, como risible el tema que tratamos anteriormente, como es risible es los actos de repudio que le están empezando dando a los muros donde se pintan los carteles contra el gobierno.
Claro, señala esta información, o recuerda más que todo, que en Cuba los negocios con capital extranjero los aprueba caso a caso el gobierno, después de comprobar que el proyecto se ajusta a sus intereses y que esto, pues nada, demora considerablemente el proceso de inversión.
Cualquier justificación.
Hay muchos que dicen, no, yo no voy ya.
Me encantó eso de
los actos de repudio.
Los actos de repudio a los muros donde se pintan carteles contra la revolución. Reinaldo, contigo.
Coincido con los puntos que ha dicho el amigo Dimas y me gustaría agregar un detalle. Ha sido una política tradicional de los gobiernos de izquierda en todo el mundo criticar a esas transnacionales que ponen sus instalaciones en otros países para obtener mano de obra barata. Y esto, uno de los reclamos que vienen desde la izquierda, viene de una afirmación que es diametralmente opuesta a lo que dijo Malmierca. Porque lo que yo hubiera querido escucharle al ministro Malmierca es exigimos a las empresas extranjeras radicadas en Cuba que le paguen a los cubanos lo mismo que le pagan ellos a sus nacionales en esas empresas allá. Ese sería el reclamo revolucionario, ese sería el reclamo socialista, de verdadera justicia. No obligar a estas personas, no solamente a que vengan aquí a expoliar, a buscar mano de obra barata, sino que los trabajadores cubanos no tengan la más mínima oportunidad de tener una prosperidad, aunque esa prosperidad implique una diferenciación con lo que paga el Estado cubano a sus trabajadores. Y entonces sería una manera de que el Estado cubano se viera estimulado a aumentar su productividad, aumentar su eficiencia y tener como objetivo algún día poderle pagar a sus trabajadores lo mismo que le pagan las empresas extranjeras a los que están aquí en la isla, y sobre todo que eso sea igual a lo que le pagan allá. Yo tengo el recuerdo, la empresa telefónica cubana le pagaba a sus trabajadores salarios que están por encima. Dima recuerda lo de la Nestlé. Yo puedo mencionar esto de la empresa telefónica, que era los ingenieros, los técnicos que trabajaban allí, eran el término utilizado era una aristocracia obrera, porque tenían salarios más elevados. Pero lo curioso de este caso es cómo el señor Mamierca pone el beneficio de los trabajadores, lo pone por debajo de una consideración ideológica, de una supuesta igualdad que no tiene nada que ver ni siquiera con el socialismo.
Y el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, dictaminó que el régimen cubano debe liberar al rapero Michael Castillo Pérez, o Sorbo, uno de los intérpretes del tema Patria y Vida, quien está encarcelado sin juicio desde mayo de 2021. De acuerdo con esa comisión, entre las razones de su decisión está que al músico se le negó la asistencia jurídica de su propia elección y, por ende, el derecho a impugnar la legalidad de la detención en contravención con los artículos 8 y 9 de la Declaración Universal y también de los principios 11 y 37 del conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Y en el proceso a favor del rapero presentado por Cuban Prisoner Defenders el 7 de julio pasado, el régimen pudo presentar sus alegaciones y pruebas el 11 de octubre, pero estas quedaron sin sostén porque, ¿qué pasó? Las evidencias descritas por la organización en su nota sobre el caso, pues, no eran evidentes.
Era exacto. El gobierno cubano respondió, le respondió al grupo de trabajo.
A través del bufete que contratan ellos acá.
Exacto, le respondió al grupo de trabajo para detención arbitraria. Yo estuve leyendo el documento, es sumamente extenso y sumamente detallado de todo lo que ha pasado con Michael Osorbo. Nos queda muy poco tiempo. Dimas Castellano, un minuto para ti, un minuto para Reinaldo, a ver si podemos entrar los dos comentarios.
No, sencillamente es tan arbitrario lo de Osorbo, como tan arbitrario es lo de Alcántara y el resto de los presos políticos, que no es más que una manifestación de un sistema que está pataleando y que tiene miedo a personas tan pacíficas como esas, personas que se han enfrentado al sistema con versos, con poesía, con canciones y con argumentos. Sencillamente eso es lo que se está reprimiendo y explica la naturaleza, o sea, las acciones del gobierno contra ellos, lo único que explica es la naturaleza del propio gobierno. No tengo más que decir sobre eso.
Muy bien, Reinaldo Escobar.
No, el gobierno cubano en este caso está infringiendo sus propias consideraciones legales, ¿no? Cuando en estos días he estado estudiando el Código Penal, porque hay un nuevo Código Penal y lo he estado contrastando con el anterior, y te puedo asegurar que si uno estudia correctamente el caso de Michael Osorbo, él, por la acción que se le acusa, que es de haberse evadido de una detención, hubiera podido tener ya hace rato en la calle, le hubieran podido poner una multa o haberlo tenido 3 meses de privación de libertad tras un juicio en donde hubiera tenido la oportunidad de defenderse. Y aún así, entre las atenuantes que se le ponen a esto es que la persona es detenido o se entrega en determinado tiempo después de haberse evadido, que esta evasión fue la evasión de una detención arbitraria en la que el pueblo en el barrio San Isidro impidió que se llevaran a Osorbo en una patrulla después de haberle puesto una esposa en una mano, ¿no? Y ahí es donde se traba la cosa, porque realmente era un abuso policial lo que se estaba haciendo contra él. Y claro está, la población lo defendió y fueron ellos los que lo sacaron de ahí.
Claro, el grupo de trabajo para la detención arbitraria, después de hacer su informe, pasa todo esto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas allá en Ginebra. Así que por lo menos ahí está archivado. No sé qué va a pasar con el informe de este grupo de trabajo dentro del Consejo.
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Dimas Castellanos. Hasta aquí la tertulia.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Estaría el gobierno cubano preparando una reforma tributaria ante el gran déficit fiscal que enfrenta? ¿Beneficiaría a los dueños de negocios privados esa reforma? ¿Ampliaría el gobierno la lista de trabajos por cuenta propia y permitiría algunos servicios profesionales? Son algunas preguntas que se manejan en sectores del cuentapropismo cubano y que hoy analizamos en el programa.
Y lo hacemos con Ángel Rodríguez Pita, como todos los conocen, un licenciado en sociología, director general de ProCuba Piensa, y además de eso, Ángel, y hay que decirlo de esta manera, si hay una persona que de cuentapropismo conoce en Cuba, se llama Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para decirlo de manera completa. Se ha convertido, o es prácticamente de facto, ¿no?, en un asesor de muchos cuentapropistas. Ahora, con esta apertura de muchos negocios privados dentro de Cuba, de muchas MIPIMES, Ángel está asesorando a muchos cubanos que quieren pues pasar de trabajadores por cuenta propia a crear sus pequeñas o microempresas, etcétera. Así que, Ángel, te damos la bienvenida y gracias por acompañarnos y poner tu conocimiento, o por lo menos lo que tú piensas, lo que está pasando dentro de Cuba, aquí con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Bienvenido.
Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la oportunidad de tenerme acá.
Bueno, cuéntanos, ¿qué has sabido al respecto? La primera pregunta, ¿el gobierno estará preparando una reforma tributaria?
Bueno, el pasado 25 de enero, la ministra de Finanzas y Precios anunció en Televisión Nacional, en el espacio Mesa Redonda, que era necesario disminuir el déficit fiscal. Y para disminuir el déficit fiscal habría que aumentar los ingresos y disminuir el gasto público. Está esto, tal cual lo dijo la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaño, fue, vamos a decirlo así, fue prácticamente difundido por todos los medios de comunicación en la isla, también por las propias plataformas del Ministerio de Finanzas y Precios. ¿Y esto qué nos está diciendo? Bueno, primero que todo, esto es una medida que no la toma ningún gobierno socialista. Si usted va a España y escucha decir que vamos a disminuir el déficit fiscal captando cartando no, disminuyendo el gasto público, es una medida que no tomaría para nada ningún gobierno socialista. Entonces, si usted le lleva esta medida, el gobierno español le va a decir, esa medida no la tomamos nosotros que somos socialistas. Es algo barbárico lo que pretende la ministra de Finanzas y Precios, porque va a afectar sobre todo a los sectores más vulnerables. Pero, por otro lado, bueno, evidentemente se espera ya que ocurra, además de lo que había anunciado Díaz-Canel en el cierre de las jornadas del Parlamento cubano del periodo 2021, él había anunciado que ocurriría una reforma fiscal, una reforma tributaria en el 2022. Y con esta afirmación de la ministra, todo indica que al cierre del primer semestre, y digamos sobre el mes de agosto, septiembre, tendremos ya la reforma tributaria puesta en vigor. Y además esa reforma tributaria se espera que también contenga la liberación de algunos servicios profesionales.
A esa pregunta quería caer yo. Tú escribes en el Observatorio de Derechos Económicos, escribes un artículo, y tú dices que las autoridades parecen, y claro, no lo han hecho, parecen dispuestas a organizar el trasvase de los servicios profesionales del sector público hacia el privado, con la intención de aumentar los ingresos al presupuesto mediante impuestos. ¿De qué estás hablando? O sea, porque cuando se habla de servicios profesionales, yo por lo menos, que he seguido el tema cubano durante tantos años, tengo mucho cuidado porque el gobierno ha sido bien celoso o muy celoso, ha sido muy celoso a la hora de darle mucho, en esa categoría de trabajadores por cuenta propia, darle mucha libertad a los servicios profesionales, si no es ninguna. ¿A qué tú te refieres?
Bueno, estamos hablando ahí de que el gobierno necesita captar mayores ingresos, como lo ha dicho la ministra de Finanzas y Precios, y la única vía de aumentar esos ingresos no es ya aumentando los impuestos que existen, porque sería ahogar al sector privado, al emergente sector privado reconocido como micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cuál es la medida? Bueno, la medida sería aumentar la cantidad de personas involucradas en el sector privado para así ganar en una mejor distribución a la hora de captar recursos mediante los impuestos. ¿Y de qué servicios profesionales estamos hablando? Propiamente dicho, bueno, estaríamos hablando de aquellos relacionados con contadores, es decir, el ejercicio completo de la actividad de contabilidad, porque hoy en día no está así permitido el ejercicio pleno de los contadores. Estaríamos hablando también, ¿por qué no?, de los arquitectos, estaríamos hablando de los ingenieros, estaríamos también incorporando a ellos algunos abogados. Eso sí, no estamos hablando en ningún caso de los médicos ni de los profesionales de la educación. Estamos hablando de determinados sectores profesionales, pero que van, parece ser, a organizarse en el trabajo por cuenta propia, no hacia las formas de micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, no hacia las formas de MIPYMES, como ellos han querido ahora mismo iniciar un proceso, sino hacia los trabajadores por cuenta propia, y permitirles que ejerzan como trabajadores por cuenta propia. Y la gran diferencia que tienen es que no obtendrían la personalidad jurídica y por tanto estarían siendo también controlados por parte del gobierno cubano. Pero eso sí, ganaría el Estado cubano primero la oportunidad de disminuir el gasto público, es decir, estaría haciendo ese trasvase. Con esa medida el gobierno lo que estaría alcanzando es, bueno, vamos a disminuir el gasto público, pero por otro lado estaría aumentando los ingresos, porque le estaría dando a este sector, bueno, se estarían convirtiendo en contribuyentes al presupuesto del Estado mediante los impuestos. Por eso es que todo indica, todo apunta a que ocurrirá indudablemente este fenómeno en el venidero año, pero sobre todo ya hacia finales, hacia el segundo semestre del año, y por qué no otras medidas también que pudieran suceder en los umbrales del 2023.
Y la pregunta también es, Ángel, ¿y qué va a pasar, como dices aquí, con el control bancario sobre las divisas y la situación que hay con el euro, el dólar, el control de la gestión privada, en fin?
No, si no autorizan el dólar nuevamente,
entonces, ¿cómo hace el sector privado?
Mira, basándonos en las propias estimaciones que daba Murillo y que dio Alejandro Gil al inicio de la tarea ordenamiento el año pasado, en enero pasado, ellos apuntaban de que se mantendrían siempre tasas flotantes, que son tasas flotantes informales, que es lo que vemos hoy en día, pero que se había aumentado, se le había colocado un cero a la economía, algo que ya hemos explicado en varias oportunidades. Es decir, va a llegar el dólar inevitablemente, al igual que el euro sobre todo sobre los 280 pesos por cada euro y cerca de los 240, 250 pesos el dólar. Eso va a llegar, es evidente, sí, ha habido un proceso también de inducción por parte del gobierno cubano para que ocurra ese proceso inflacionario. El objetivo del gobierno cubano es devaluar la moneda y abaratar los costos de mano de obra para favorecer la inversión. Pero ¿qué sucede con esto? Esto tiene un costo social, que es lo que estamos ahora mismo viviendo. Pero esto lo vamos a ver cómo se va a ir incrementando gradualmente durante el año, como mismo lo vimos el año pasado. Y cerca de finales del 2023, sobre todo, yo creo que el segundo semestre, el inicio y el cierre del segundo semestre del 2023, entonces el gobierno cubano comenzará un proceso de liberación de la venta del dólar, el euro, así como de otras divisas y sobre todo la comercialización de esta moneda, vamos a decirlo así, ambivalente, porque esto es algo bastante complejo de analizar, es el MLC. Estaríamos viendo que el gobierno libere esta moneda, pero ya en el 2023, tal y como lo había anunciado Murillo y Alejandro Gil al inicio de la tarea de ordenamiento en el año 2021. Pero ojo, eso dependerá de cuán rápido se mueva la inflación hacia el 2023. Si llegamos al primer semestre del 2023 con una tasa de 240 pesos cubanos por un dólar, evidentemente el gobierno cubano ahí, en ese justo instante, comenzaría el proceso de comercialización del dólar. Si aún al inicio del primer semestre del 2023 no hemos llegado a esos valores, por supuesto se trasladaría todo hacia el cierre del 2023 y por tanto hacia esa fecha entonces tendríamos la comercialización del dólar a 240 pesos por un MLC. Eso es lo que debe suceder dentro del plano económico, esos son los pronósticos de las finanzas cubanas para el año 2022 y podemos decir ya del 2023, una economía estancada, pero que se mueve bastante, podemos decirlo así, bastante lento en sus procesos financieros.
Yo tengo una pregunta. Tú estás planteando lo que muchos economistas, analistas han planteado durante mucho tiempo. Claro, tú lo estás haciendo ahora en cosas muy puntuales para la situación actual que se está viviendo dentro de Cuba. Pero estás planteando un panorama y un escenario de soluciones, quizás no la solución a la crisis que vive la economía cubana, pero por lo menos de soluciones a cierto nivel para poder mover este estancamiento de la economía cubana en este momento. Ese es el escenario que estás planteando. ¿Por qué lo planteas? ¿Por qué tú, digamos, te planteas este escenario, ves este escenario, si realmente la experiencia del gobierno cubano es que no se está moviendo en esa línea? ¿Por qué tú, qué te hace pensar que puede ser la línea?
Que esa es la dirección próxima.
Exacto.
Claro, ¿y esto qué me hace pensar? Bueno, sencillamente hay que estudiar el proceso de conformación de los lineamientos de la política económica y social del Estado cubano en los últimos 10 años. Hay que entender cuál es la política, la razón de la tarea de ordenamiento, los argumentos, vamos a decirlo así, teóricos que tiene la tarea de ordenamiento, los argumentos económicos que hay detrás de esa tarea de ordenamiento y, por supuesto, los argumentos que expresa tanto Murillo como Gil al iniciar el proceso de la tarea de ordenamiento. El único, vamos a decir, proceso que se puede realizar en este instante es sencillamente dejar fluir esto, que ocurra, o sencillamente, bueno, adelantarse el gobierno cubano y amanecer quizás mañana, dentro de una semana, dentro de unos meses, y decir, a partir de ahora, señores, tenemos 240 pesos por un dólar y ustedes pueden comprarlo. Eso puede ser una alternativa real, pero, y eso controlaría, eso evidentemente traería mayores beneficios económicos dentro del sector. Realmente el proceso inflacionario, por eso hablamos de un proceso inflacionario inducido, porque el gobierno cubano lo que ha hecho es mantener el control de las divisas para que en el mercado informal ocurra este proceso inflacionario que afecta a la economía formal. Indudablemente, por eso hay que hablar de que es un proceso inducido por el gobierno cubano, no es un proceso que sucede de manera, vamos a decir, auténtica, no ocurre de manera natural porque estaba toda la economía diseñada a razón de 24-1 y el gobierno cubano establece un control, cierra todo el proceso de comercialización de divisas de un día para otro y sencillamente provoca esta situación. Y en la medida que tiene mayor control sobre el mercado de divisas, evidentemente lo que hace es que se extiende el proceso inflacionario dentro del mercado informal, que genera problemas en el mercado formal. Por eso hay que hablar de que es inducido, porque no ocurre de manera natural como sí ha ocurrido en otros estados de Latinoamérica, como sí está ocurriendo en Estados Unidos y en países europeos.
Un proceso de inflación inducido, repitiendo lo que tú dices, Ángel, pero que sin duda agrava y pienso seguirá agravando los problemas económicos el día a día de los cubanos.
Claro, y es que el gobierno cubano tiene en su teoría partidista una cuestión fundamental. El gobierno cubano siempre plantea que cualquier medida que hace siempre tiene que ser controlada. Y por eso hablamos de que es un proceso inducido. El gobierno cubano induce un proceso que puede controlar, y sabe que lo puede controlar de una manera muy sencilla, diciendo mañana, señores, a partir de hoy comercializamos a 240, pero sencillamente no lo hace. Por otro lado, el coste social es grande. Yo le digo a las personas acá, le digo, hoy usted tiene más dinero que lo que tendrás mañana, porque hoy tienes 1,000 pesos que puedes comprar una serie de productos, mañana con 1,000 pesos no podrás comprar nada. Y regresaremos en ese 2023 a valores similares al 2019, pero esos valores similares al 2019, señores, hay que estar claro, el tiempo pasa, estaríamos con valores similares al 2019, pero estaríamos en 2023. Es decir, no es que vamos hacia el desarrollo, es que retrocedemos inevitablemente.
Y el control de los precios, ¿cómo lo puede manejar el gobierno cubano? O sea, vamos a decir, mañana se adelanta el gobierno cubano y dice, se vende el CUP, se vende a 240. Ya, acabó con el mercado informal, porque el mercado informal entonces lo tiene que mantener más bajo para poder moverlo. Pero ¿y la inflación cómo la controla?
No, en ese momento evidentemente ocurriría un proceso de control de la inflación, porque ya usted puede acceder a la moneda, es decir, usted puede comprar y puede ir a la tienda a consumir. Usted en ese momento mismo se paraliza todo el esquema que existe actualmente. Ahora, ¿sí tiene un costo social? Sí tiene un costo social. Por otro lado, al gobierno cubano no le interesa ahora mismo, vamos a decirlo así, tácitamente, no le está interesando, vamos a decir una palabra interesante, no le está interesando en este preciso momento, valga la redundancia, los sectores sociales más vulnerables. El gobierno, particularmente el gobierno de La Habana, autorizó la comercialización en MLC. Usted puede ir a cualquier cafetería dentro de La Habana y se va a encontrar que los productos están, muchas cafeterías, la mayoría tienen los productos en moneda libremente convertible, ninguno está en moneda nacional, y cuando usted mira hacia un lado se encuentra una tarifa que dice un MLC igual a 100 pesos cubanos. Un dólar vale tanto y un euro vale tanto. Y usted dice, caramba, ¿y quién pone eso? Bueno, eso lo pone la calle. Eso lo pone lo que está viviendo la sociedad en ese instante. Y eso para La Habana particularmente tiene connotaciones muy complejas. Muy complejas, no así en el resto de las provincias. En el resto de las provincias no sucede de esta manera. Los gobiernos provinciales no han dado esa medida. Pero en La Habana, bueno, han ocurrido reuniones, discusiones y demás, y usted se sorprende cuando llega a ver un establecimiento y te dice, sencillamente, el emprendedor ahí te dice, no, es que a mí me autorizaron a hacer esto, ¿no?
Pero tú puedes pagar en dólares efectivo.
Bueno, le puedes pagar en dólares en efectivo, le puedes pagar a través de transferencias en MLC, le puedes pagar en euros en efectivo, le puedes pagar a razón de la tasa de conversión en moneda nacional, y él, cuando le toque pagar impuestos, sencillamente lo que hace es llevar todo eso a moneda nacional, pero a la hora de pagar impuestos, él lo asume 1 por 24, no lo asume 1 por 100, como está en el mercado.
El acceso a los alimentos en precios prohibitivos.
Eso sí
se mantiene, Ángel, ¿no?
Exactamente. Encontramos que una libra de malanga puede estar a 80 pesos. Una bolsa de leche en polvo está cercano a los 1,000 pesos cubanos. Entonces, no hay en el mercado esos productos. Entonces, es bien difícil para las personas poder acceder a esos bienes, poder consumir productos tan necesarios. Una bolsa de panes, que lo que trae cuando más son de 7 a 10 panes, puede costar entre 40 y 50 pesos. Entonces es muy, 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 muy complejo para el ciudadano común que estaría cobrando. Aquí a veces yo me equivoco y le digo a la gente, no, porque si 5,000 pesos que cobra una persona de salario, y muchas personas dicen, no, recuerda que la mayoría está cobrando entre 2,000 y 2,500. Los más beneficiados cobran cerca de 3,000, pero muy pocos cobran 5,000. Y es cierto, es cierto, la mayoría de las personas que cobran cerca de entre 2.500 y 3.000 pesos están pasándola muy mal.
Ahora, yo quiero también que tú me comentes, porque yo sé que estás en la calle, estás con todo esto de las MIPYMES, con los negocios privados, que es donde se mueve todo. La entrada de más cubanos actualmente, ahora después de esta de este proceso de pandemia, pospandemia, si se le puede llamar, que estamos viviendo, o esta otra fase de la pandemia que estamos viviendo, están yendo más vuelos de cubanos a la isla. Están entrando personas que llevan dólares en los bolsillos, que le están dejando dólares en los bolsillos, que muchos de ellos no están cambiando en euros, quizás para... pero y eso es lo que ha, te pregunto, eso es lo que ha forzado que a muchos negocios privados le puedas pagar en dólares para que, o sea, para poder mover ese dólar que está en, esto es en La Habana, esto es en La Habana, para poder mover ese dólar que está circulando en, digamos, en el mercado informal.
Y otra cosa también que hay que añadir a esto, acuérdate que Cuba le quitó los aranceles a los alimentos y también a las cuestiones de medicina, que esto también ayuda, que hay personas que llevan no solo para su familia, sino hay que decirlo, para que la familia pueda buscar sus pesos dentro de Cuba.
Resolver, que es la palabra de orden.
Sí, pero mueve el dinero también.
Claro. En base, ¿se está llenando el mercado informal de dólares, Ángel?
Bueno, el mercado informal tiene dólares, pero no lo suficiente. Y esto se debe a que también hay que decir algo que es importante. Si bien muchas personas llegan del extranjero, cubanos residentes en el exterior, llegan a Cuba, y el error más grande que cometen, creo yo que hay que abogar por esto, es que vienen, ven a su familia, pero se trasladan hacia las zonas de los cayos, las grandes urbes hoteleras diseñadas por el gobierno, y es ahí donde realizan sus gastos. Y evidentemente eso no tiene un efecto sobre los emprendedores que están ubicados en las zonas urbanas, en la capital del país, donde hay servicios de alojamiento privado, donde hay cafeterías, restaurantes y demás. Y por eso es que entonces los emprendedores se ven forzados a colocar estos precios, porque sencillamente las personas que están llegando de afuera se van hacia los cayos por las ofertas que tiene ahora mismo el gobierno cubano, se van hacia esos espacios con su familia, pero no se dan cuenta que sencillamente están ahogando aún más al sector privado y están favoreciendo la economía del gobierno cubano.
No, y hay muchas personas también que viajan y utilizan el tiempo en Cuba para por lo menos hacer feliz esos días a su familia
y
en
llevárselo
Cuba.
A los hoteles.
Claro, y sacarlo de esa vida tan difícil, ¿no? Sí, el día a día.
Pero el dinero ahí se queda completo del otro lado.
Exactamente, ahí se queda siempre el dinero, no se queda en la sociedad, va directamente a las arcas del gobierno. Y por otro lado, esos hoteles también, la oferta que tienen es muy pobre. Hay que mencionar también que esos hoteles están sufriendo... vamos a decir, una crisis tremenda. Y luego, recordemos que no existe retención en el turismo en Cuba, es decir, la retención es muy baja en el turismo cubano, el turista viene un viaje y luego no regresa a esos hoteles, no le gusta regresar mucho a esos hoteles, ¿por qué? Porque sencillamente la oferta es muy mala, pero el gobierno piensa siempre que bueno, ya ganó, ya cobró su dinero, y ese es el gran fenómeno que ocurre.
Las MIPYMES, en sentido general, las micro, medianas y pequeñas empresas, sé que estás muy involucrado en eso. ¿Hay un auge? ¿La gente realmente está creando nuevas empresas? ¿Se puede hablar de un auge? Compáramelo con tiempos anteriores. ¿Cómo tú ves la creación de estas MIPYMES?
Bueno, en este momento, ahora mismo, hay bastantes personas interesadas en hacer una empresa, interesadas en invertir, sobre todo nacionales, pero eso habrá que ir mirando también el escenario, qué trabas se pone dentro del gobierno cubano. Parece ser que hay intereses de sectores, de sector, vamos a decir, que está establecido en la cúpula, de realizar reformas, pero esto se ve frenado por los gobiernos locales, los gobiernos territoriales, provinciales y demás.
Hay gente que se pregunta, cuando se habla de las MIPYMES, pues, ¿empresas privadas en un proyecto socialista? ¿Qué tú piensas, Ángel?
Bueno, yo no creo que en Cuba en este instante se esté contribuyendo ahora mismo el socialismo. No creo que se pueda hablar de un país socialista, ni mucho menos después de las palabras que ha dicho la ministra de Finanzas y Precios. Yo creo que el barco ha cogido un nuevo rumbo, evidentemente. Sí estamos ante un proceso, vamos a decir, de transición económica, no de transición política, pero evidentemente ya hablar de construcción del socialismo, yo prefiero decir que no estamos frente a eso, porque ya es evidente luego que la ministra de Finanzas y Precios abortara tales cuestiones en la mesa redonda.
Claro, de todas maneras, no, yo creo que hay muchos. Una vez le escuché decir a un analista, un economista, que en Cuba lo que se estaba viviendo era el capitalismo salvaje, ¿no? Es una forma capitalista de mover la economía, pero sin los amortiguadores, sin todo el sistema, el engranaje que debe llevar un capitalismo, ¿no? Para que la cosa no sea de manera salvaje.
Capitalismo a lo cubano.
Sí, exacto, vamos a ponerle así. Igual que hay católicos a lo cubano, religiosos a lo cubano, pues esto es un capitalismo a la cubana. ¿Hay salida, Ángel? Nos quedan un par de minutos de programa. ¿Hay salida realmente económicamente para el gobierno cubano? ¿O estamos hablando a estos niveles de resolver un negocito privado, etcétera? ¿Tú le ves salida a la situación cubana así, de esta manera?
La única salida que puede existir ahora a la economía cubana para favorecer la inversión es aumentar las zonas especiales de desarrollo, algo que hemos venido anunciando desde Cuba Humanista. La otra salida es, bueno, darle espacio también a las agencias de seguro internacionales, por otro lado, ofrecer mejores créditos, mejores oportunidades crediticias a los emprendedores, otorgar un mayor papel protagónico a esas micro, pequeñas y medianas empresas que están surgiendo, realizar una reforma tributaria, sobre todo que esté basada en un carácter regresivo, no progresivo como está actualmente, y definitivamente, amigos, eliminar las restricciones y eliminar el control de las divisas del mercado por parte del sistema bancario.
Y es importante esto que se refirió Rodrigo Malmierca en las últimas horas diciendo que las exportaciones iban a estar totalmente controladas por empresas estatales. ¿Tú le ves importancia a eso?
Yo creo que la empresa estatal socialista ha fracasado. Las empresas exportadoras son socialistas, pero están fracasadas prácticamente, y se convierten prácticamente en parásitos del sistema, y que en la medida que suceda ese trasvase de los sectores profesionales hoy en el Estado hacia el sector privado, esas empresas socialistas importadoras y exportadoras van a ir desapareciendo, van a ir careciendo de vitalidad dentro del mercado, y por tanto se va a barrer con ese esquema.
Muy bien. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias, como siempre, con nosotros desde La Habana. Bueno, y gracias también a ustedes.
Claro que sí. Interesante lo que tiene que decir. Hay que ver si ahora el gobierno hace estas cosas, ¿no?
Dios quiera que sí.
Vamos a ver. Bueno.
Hasta aquí las noticias como son.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.